En estos momentos son las 7 de la tarde, comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, el enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Buenas tardes y sean bienvenidos a este tiempo de radio que hacemos pensando en los oyentes de este programa, a los que adivinamos siempre audaces, inteligentes, educados y en el día en el que, en fin, cada día tiene su afán y su polémica y no pequeña. Salimos de la ley del sí es sí, salimos de las rebajas de la sedición, la malversación, bueno, la sedición no ha sido rebajada, ha desaparecido del Código Penal, que es otra cosa bien distinta. La rebaja de la malversación, bueno, todas estas historias que estamos contando, la forma en que una dirigente de Podemos habla de la ley del sí es sí y luego se carcajea delante de sus compañeras de partido. Toda esa polémica que teníamos alrededor se la ha cargado el guión o ha cambiado el guión. Alguien que llegó muy rápidamente quizá a la vicepresidencia de una comunidad autónoma como es la comunidad de Castilla y León, haciendo problema de donde no la había. Pero bueno, ese es el caso. Y esa es la cuestión. Dicen en el Partido Popular que Vox es un chollo para el Partido Socialista. Cada vez que hablan en Vox, cada vez que tocan las campanas en Vox, parece que hay fuegos artificiales en la calle Ferraz y parece que están de funeral en la calle Génova. De esto hablaremos con Gaby Sanz, con José Marcos y Ferran Boiza en la tertulia a partir de las 10. Tendremos un tiempo para hablar con José Manuel Nieves. Se ha descubierto ahora que los dinosaurios eran al menos tan listos como los primates. Y también tendremos un tiempo de economía con Salvador Arancibia y con Ricardo Lucas. Y un tiempo para pulsar el tono y el latido de la Asamblea de Madrid, del Parlamento de los Madrileños. Con Íñigo Enríquez de Luna, portavoz adjunto de Vox, y con María Pastor, adjunta de Más Madrid. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Creo que fue Tarradellas el que dijo que en política se podía hacer cualquier cosa menos el ridículo. Tarradellas fue, para quien no lo sepa, un político catalán, presidente de la Generalitat, en el exilio, que supo hacer política con elegancia y contundencia y cuando retornó a España dijo aquello de «Ciudadanos de Cataluña, ya estoy aquí, ya soy aquí». Cuentan los cronistas de aquella época que las broncas con Adolfo Suárez, entonces presidente del gobierno, eran irreproducibles en público, tensas, duras, mal encaradas y con alguna voz que otra subida de tono. Y cuentan los mismos periodistas que eso era entre ellos, que cuando tenían que dar cuenta a los periodistas de sus conversaciones, todo era refinamiento, educación, sosiego, elegancia, sentido común. Una bolsa de aceite, oigan. O sea, los dos eran conscientes de que lo peor de la política no había que mostrarlo en público. Sabían que lo peor de la política no podían ni debían trasladarlo a eso que años después se le llamó y se le sigue llamando la opinión pública. Así que sabían que esa era la forma de respetar a las personas que ahora llamamos ciudadanos. Debían pensar algo así como esto: démosle a los catalanes y al resto de España la solución de los problemas, pero vamos a ahorrarles las desagradables formas y maneras hasta dar con la solución. Eran, ya digo, dos políticos red de raza, serios, conscientes de que no podían hacer el ridículo y también de que su actividad, su profesión de políticos merecía un respeto que hoy, ya ven ustedes, no lo tiene porque está por los suelos. Sí, a nuestros políticos hemos de pedirles contención y habilidad para no caer en el ridículo. No es lo que pasa, la verdad. No solo se instalan en lo grotesco y lo extravagante, es que además lo radian con verdadera devoción. Además de caer en lo estrafalario, inventan problemas donde antes no los había. Vox tiene en Castilla y León a un político diletante y amateur metido a vicepresidente del gobierno regional, que lo sepa o no, le está bailando el agua a Pedro Sánchez, el presidente que ese partido tilda precisamente de felón e ilegítimo. En el PP creen que Vox es un chollo para el PSOE y Podemos. Y la verdad es que no es uno, son ya varios los casos. El vicepresidente de Castilla y León se está haciendo famoso por su capacidad para instalarse en eso, en el ridículo, y abordar con tremenda frivolidad asuntos graves y muy serios como es el del aborto. Solo nos queda la esperanza de que todas estas trifulcas no salten y no salgan del corralito en el que se hace la política en España. Una cosa menor, ¿verdad? Esta mañana, como un madrileño más, he cogido mi autobús, el 152, camino de la plaza de Felipe II para hacer unas gestiones. Dos amigos comentaban el desastre del Real Madrid dentro del desastre enorme que es que se juegue la Supercopa de España en Arabia. Una señora le contaba a alguien que le habían hecho un implante y que le dolía mientras su acompañante le advertía de que se estaba enterando todo el autobús. Y un grupo de chicas jóvenes se intercambiaban juegos por teléfono y el conductor del autobús le decía a un viajero que ojalá vinieran más días de frío porque el tráfico es más llevadero en Madrid. Ya ven, esas son las cuitas de la ciudadanía. En contra de lo que piensan algunos, en contra de lo que piensa alguna ministra, la gente en el autobús habla de sus cosas importantes y principales. Viven sin saber cómo se las gastan algunos, esos que se han especializado en crear problemas donde no los hay, y si los hay, no llegan al autobús. La gente es bastante más consecuente de lo que algunos dirigentes políticos creen. Y encima, miren, hoy lunes se nos muere Gina Yoyo Brígida.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
La crónica de la actualidad con Javier Fernández Mardomingo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Como cada día, lo primero hasta ahora en El Enfoque, lo primero hasta ahora en Onda Madrid es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora pendientes de complicaciones en el acceso a Madrid por la 4 a su paso por Butarque y de salida destacamos la 2 en Torrejón y Alcalá de Henares, a Tres Rivas, a 4 Pinto y a 6 a su paso por El Plantío y ya la ronda de circunvalación de la M40. Destacamos los tramos de Hortaleza y Coslada en sentido a la 3 Mercamadrid y Carabanchel Alto en sentido a la 4 y también en los tramos de Barrio de la Fortuna, Monte Príncipe y Campamento, todo en sentido a la 5. Mucha precaución en estos tramos y vías.
Para completar la información de servicio público, sepan que el Retiro, el Capricho, los Jardines de Sabatini y la Rosaleda del Parque del Oeste, el Juan Carlos I, el Parque Juan Pablo II, la Quinta de Fuente del Berro, Quinta de los Molinos y Quinta Torre Arias no están abiertos al público. Las condiciones climatológicas han hecho que deban cerrar de momento todo el día. Veremos en los días venideros. Precisamente el delegado de movilidad, Borja Caravante, hablaba de estas condiciones, de las condiciones climatológicas y de cómo trabaja el ayuntamiento para evitar problemas.
Hemos activado ya también las plantas de salmuera y sal para tener los recursos necesarios para poder prevenir las posibles heladas. Se han suspendido los baldeos nocturnos porque eso puede producir, al mojar la calzada, placas de hielo y por tanto estamos activados, aunque es cierto que esa previsión de nieve da de momento para el martes, miércoles, pero a determinada altitud y previsiblemente AEMET ha descartado que en la ciudad de Madrid pueda nevar.
Y por cierto, también Caravante, en clave de movilidad, presentaba hoy novedades en este aspecto al visitar la primera estación de recarga solar para patinetes y bicicletas en Chamartín. Dice Caravante que todo es para ir hacia una ciudad con movilidad más sostenible y más segura. Paloma Nolasco.
Son proyectos que aportan soluciones innovadoras, entre ellos 125 cámaras inteligentes en bicicletas con sensores para detectar situaciones de riesgo o un cuadro de mando digital en sol para analizar el uso de vehículos compartidos. El objetivo, acelerar la transición hacia un transporte sostenible que garantice la seguridad de ciclistas y peatones. Borja Caravante es delegado de movilidad.
Tienen que ver con la distribución urbana mercancías, que tienen que ver con la micromovilidad, con la movilidad ciclista, con la movilidad peatonal y también con los hubs de intercambio de viajeros, como puede ser este hub también de car sharing, bici sharing y, por supuesto, también con aparcamientos seguros de bicicleta.
El visitado hoy en Chamartín es una estación de carga solar para patinetes y bicicletas eléctricas. 6 meses para ver si funcionan y, en su caso, ampliarlos. Es una iniciativa del Instituto Europeo de Innovación y el Ayuntamiento en el marco del programa Challenge My City.
Siete y diez minutos de la tarde de este lunes 16 de enero tenemos una borrasca encima y parece que viene otra borrasca y además parece que esa va a ser peor. Parece que la nieve por fin va a estar muy presente, al menos en la Sierra de Madrid. Veremos si llega o no finalmente a la capital. Aunque para borrascas, la que se generó en Castilla y León la semana pasada tras el anuncio del vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo, acerca de los médicos y la obligación que dijo tendrían estos de ofrecer a las mujeres que quisieran abortar la posibilidad de escuchar el latido y ver la ecografía en 4D del feto. El Partido Popular no tardaba en desmarcarse, pero se sigue tirando del hilo y se sigue estirando el chicle, seguramente porque es lo que mejor le viene a algunos, por ejemplo, al gobierno de España. El caso es que de unos días hacia aquí no se habla de otra cosa. Primero fue el anuncio, luego el desmentido, luego la insistencia de Gallardo en lo firmado con la Consejería de Sanidad, más desmentidos del Partido Popular, requerimiento del gobierno y hoy de nuevo desmarque de los populares e insistencia una vez más de Vox. Noelia Ontoria.
No se obligará a los médicos y no se modificará el protocolo de atención sanitaria a las embarazadas que quieran abortar. Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, desautorizaba así a su vicepresidente de Vox, Juan García Gallardo.
Pero lo que sí que va a ser obligatorio a partir de hoy es ofrecer la posibilidad de tener la información.
No se obligará a los médicos a nada, no se obligará a las mujeres embarazadas a nada.
A falta de respuesta oficial por parte de la Junta, el Gobierno central se mantendrá vigilante para evitar la coacción a las mujeres. La ministra Pilar Alegría apuntaba de nuevo a la responsabilidad de Alberto Núñez Feijóo y desde el PP, su portavoz de campaña, Borja Sémper, subrayaba un interés electoral tanto de Vox como del Ejecutivo Sánchez.
Desde luego está avalando a la extrema derecha porque el señor Feijóo no es, como les digo, el líder del Partido Popular. Es el rehén de Vox.
Ha generado una polémica artificial. Para Vox y para Sánchez ha sido positiva. Para la política española no.
Feijóo sigue guardando silencio ante este asunto.
No solo líderes nacionales se pronunciaban en estos días, en estas últimas horas, líderes también regionales del Partido Popular van en la misma línea, incluida la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que hablaba hoy en un desayuno organizado por el diario El Mundo directamente de torpeza.
Me parece que lo que ha hecho el vicepresidente de Castilla y León es buscar un conflicto interno dentro del gobierno cuando él ni siquiera tiene competencias. A mí todo lo que sea dar información me parece bien y todo lo que sea ir en favor de la vida, me parece, es más necesario. Pero una improvisación de estas características, para la que no tenía luego ni siquiera una respuesta, me parece que es innecesario.
Palabras de Ayuso, como les decía, en un desayuno organizado por el diario El Mundo y también Expansión, en el que ha hablado, pues de todo un poco ha hablado, pero en especial del gobierno de España y en concreto del presidente Pedro Sánchez, sobre el que ha lanzado todo tipo de acusaciones y críticas. Begoña Alarcón.
Ayuso acusa a Sánchez de tener un plan orquestado para acabar con el Estado de Derecho, dejar a la sociedad española indefensa y arrebatar a España el espíritu de la transición, y la sociedad debe darse cuenta de ello.
Que Sánchez gobierna una España contra otra, que es exactamente lo contrario al espíritu de la transición basado en el consenso. Lo he llamado la estrategia de la carcoma. Ir ocupando y minando las instituciones hasta que un día se desmoronen. Vamos camino de que en España no haya Estado de Derecho. Hay demasiados españoles que no quieren ver lo que está delante. O nos hacemos los ciegos o estamos tontos.
Ayuso dará la batalla en las urnas, asegura, porque Sánchez es el enemigo de Madrid y de España y reforzará aún más su política de bajada de impuestos.
Ahora estamos viendo los efectos de la rebaja de medio punto en el IRPF en todos los tramos, en la deflactación del IRPF también. Y lo que llevaremos también serán nuevas deducciones e incentivos para, como hemos hecho con este último, seguir siendo, a pesar del gobierno, un lugar de contrapeso económico, un lugar confiable donde se respeta la propiedad y la inversión.
Garantiza que no recuperará el impuesto de patrimonio por mucho que Moncloa se empeñe con el tributo a las grandes fortunas.
Seguimos en clave política porque quien también ha aparecido hoy en multitud de medios de comunicación han sido las caras visibles, algunas de ellas, de la victoria de Ciudadanos para liderar el partido la pasada semana. Entre ellas, Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid, vicealcaldesa de la capital, que ha estado en el Buenos Días Madrid de esta casa con Eli del Valle. ¿Qué ha dicho Raquel Ruiz?
Villacís reclama el papel de Ciudadanos necesario, dice, para evitar pactos indeseados.
Iríamos abocados a un gobierno, a reeditar un gobierno de la izquierda o a un gobierno de Almeida y Ortega Smith, que yo sinceramente no se lo deseo a los madrileños. Y los que hemos trabajado más con Ortega Smith sabemos perfectamente a qué nos referimos. Y ya estamos viendo lo que está pasando en Castilla y León. Necesitamos ahora más que nunca un partido bisagra.
Y apuesta la vicealcaldesa por la continuidad en el Ayuntamiento de la capital.
O sea, que hemos tenido un buen gobierno y que tuviese continuidad permitiría estabilidad al ayuntamiento, seguir en la senda que hemos adoptado, que creo que nos está dando resultados. Madrid está en un momento impresionante.
Queda claro de esta entrevista que no habrá cambio de filas y que Villacís volverá a encabezar la candidatura de Ciudadanos.
Dice que no habrá cambio de filas Villacís. Sobre esos fichajes, por cierto, posibles fichajes, ha hablado Alberto Núñez Feijóo en el diario La Razón. En una entrevista preguntan sobre ello los compañeros y dice Feijóo que algo de fichar a Arrimadas y a Villacís ha leído en algún periódico. Le repreguntan qué ha pensado al leerlo. Feijóo contesta que es un buen titular. Gallego a más no poder, Alberto Núñez Feijóo. Por cierto, una de las primeras promesas electorales del líder de los populares, modificar la ley del sí es sí, y es que los partidos ya ven todo, absolutamente todo, en clave electoral o preelectoral, llámenlo ustedes como quieran. Las maquinarias funcionan, las ejecutivas se reúnen, eligen candidatos, quienes todavía no los tienen, y comienzan a lanzar mensajes de cara al 28 de mayo o de cara a las próximas nacionales. También desde la izquierda, Eva Prat.
El Partido Socialista cree que lo ocurrido en Castilla y León demuestra hasta qué punto el Partido Popular depende de Vox. Para evitarlo, los populares plantean el gobierno de la lista más votada. Escuchamos a Pilar Alegría, portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, y al portavoz de la campaña del PP, Borja Sémper.
Porque el señor Feijóo no es, como les digo, el líder del Partido Popular. Es el rehén de Vox.
El Partido Socialista no tenga que estar obligado a mirar a su izquierda para conformar gobiernos y el Partido Popular a mirar a su derecha para conformar gobiernos. Y que, en virtud de un pacto que obligue a los dos, en ayuntamientos y en comunidades autónomas, gobierna la lista más votada.
Podemos enfoca el 28 de mayo desde la unidad de la izquierda. Pablo Fernández, coportavoz.
La fórmula que entendemos puede garantizar la unidad es esa coalición con Sumar y, por supuesto, las primarias abiertas a toda la ciudadanía.
Y desde Vox, Ignacio Garriga insiste en que su partido es alternativa para desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa.
Nosotros tenemos muy claro dónde estamos y los principios que defendemos. La pregunta es si todos lo tienen igual de claro que nosotros.
La reforma de España, dice la nueva líder de Ciudadanos, Patricia Wasp, llegará de la mano de su formación.
Esto en clave nacional. Antes tocan municipales y autonómicas. El 28 de mayo, en lo local, escuchaban hace unos momentos a la vicealcaldesa Villacís hablar de continuidad de cara a la futura cita electoral. Hoy la líder de la oposición en el ayuntamiento ha estado en otro desayuno y ha dicho, Rita Maestre, que hay opciones y opciones de verdad, además de recuperar la gran plaza de Más Madrid que perdió la formación hace 4 años. Pepe Frutos.
Rita Maestre centra su programa en el proyecto Madrid 15 minutos, para el que calcula un presupuesto de 5.500 millones durante 2 legislaturas. Se trata de varias medidas para propiciar que los ciudadanos tengan todo lo que necesiten a 1/4 de hora de su domicilio: centros educativos y de salud, ocio, cultura, polideportivos o incluso el propio puesto de trabajo. Una de sus bases es la mejora del transporte mediante una red de autobuses de alta velocidad.
1.000 millones de euros de inversión distribuidos en varias fases, 200 kilómetros de carriles especiales, 155 vehículos nuevos y supondrá la creación de 300.000 plazas de transporte público en hora punta.
Proyecto para un momento en el que Maestre considera que está con posibilidades de asumir la alcaldía y que hay encuestas que lo reflejan, algo que discute el actual regidor.
Optimismo desenfrenado en relación con las posibilidades de obtener la alcaldía, porque no hay una sola encuesta, ni una, ni siquiera las de Más Madrid, que diga que la izquierda suma en la ciudad de Madrid.
Solo intenta, dice Almeida, movilizar a su electorado.
En lo regional se prevé que se hable, y se hable mucho de aquí a las elecciones, de sanidad. La oposición está centrando en eso sus discursos, y es que la huelga de médicos de primaria continúa en la Comunidad de Madrid y los enfrentamientos entre los líderes de la Asamblea. También Marian González.
Quinto día de huelga en la atención primaria desde que se produjo el parón en las Navidades tras el fracaso de esas negociaciones con la Consejería de Sanidad. Desde el Gobierno regional, la presidenta Isabel Díaz Ayuso sostiene que los sindicatos cada vez piden más y así no se puede llegar a ningún acuerdo.
Lo que pasa es que constantemente van cambiando los requisitos y era una cuestión de exceso de trabajo, era una cuestión de exceso de pacientes, vamos a agilizarlo digitalizando las agendas, pero ahora ya no solo es esto, ahora ya es otra cuestión de una subida lineal salarial que se lo tendría que aplicar a todos los funcionarios de la Comunidad de Madrid, y saben que esto ahora mismo así no es posible.
Desde la oposición critican las acciones de Ayuso, dicen que como resultado la sanidad pública está desguazada. Mónica García, Más Madrid, Juan Lobato, PSOE.
Seguimos encontrando pues con centros de salud que siguen teniendo el cartel de no hay médico, y nos seguimos encontrando con unos profesionales completamente saturados, con las urgencias colapsadas.
Desastre de haber dejado a millones de maileños por primera vez sin médico en las urgencias de nuestro centro de salud de toda la vida de Dios, que durante 40 años han funcionado perfectamente. Un 2022 en el que, por desgracia, hemos llegado prácticamente a 1 millón de personas en lista de espera cuando Ayuso entró con 600.000.
La Consejería de Sanidad ha cifrado el seguimiento de la huelga en un 3,78%.
Entramos en terreno económico, nuevas discrepancias entre ministros del Gobierno central, esta vez a cuenta de la cesta de la compra. ¿Por qué, Sergio Rodríguez?
Una vicepresidenta, Yolanda Díaz, hace cuentas poniendo como modelo una familia o un trabajador mileurista con unos ingresos determinados de los que no llega a fin de mes o llega a duras penas, y pide dar un paso más.
Una familia con un salario de 1.000 euros o un trabajador o trabajadora o 1.200 euros al mes no es capaz de realizar la cesta de la compra en la calidad que nos merecemos. Por tanto, todas las medidas son bienvenidas, y cuando el Gobierno actúa bajamos el precio, lo estamos viendo en los precios de la energía, por tanto, demos un paso más, como vengo diciendo hace días, para seguir favoreciendo el bienestar de nuestro país.
Y la otra vicepresidenta, la primera, Calviño, dice que ya se están tomando medidas desde la pandemia y las últimas el pasado mes de diciembre con la bajada del IVA, y que se irán aplicando las que sean necesarias de manera flexible.
Hemos venido poniendo en marcha todo un conjunto de medidas flexibles que se pueden ir adaptando a la situación económica y a las necesidades, y de hecho el último paquete de medidas adoptado a finales de diciembre incluye importantes medidas para contener el precio de los alimentos, y en particular la bajada del IVA de los alimentos de la cesta básica de las familias españolas, una medida que se está trasladando a las familias españolas y que tiene un impacto muy importante justamente sobre el bienestar de los consumidores de nuestro país.
Pero ha evitado compartir su opinión sobre la propuesta de Podemos de fijar una cesta de la compra básica cuyos precios no superen los que tenían esos productos el 20 de febrero del año pasado, antes de iniciarse la guerra de Ucrania.
Además, hoy comienza en la ciudad suiza de Davos la mayor reunión anual del Foro Económico Mundial. Va a reunir hasta final de semana, hasta el viernes, a 2.500 personalidades de todo el mundo, entre ellas algunos líderes políticos como el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Lo cuenta Chema Moreno.
Bajo el lema Cooperación en un mundo fragmentado, más de 2.500 líderes políticos, económicos y sociales se reúnen en este Foro Económico Mundial. Un foro que pretende encontrar soluciones a través del diálogo y de la cooperación público-privada. Temas como la inflación, la guerra en Ucrania, la crisis energética o el riesgo de recesión serán los protagonistas en las más de 200 mesas de debate de este certamen. Organizaciones como Greenpeace y Oxfam Intermón no han tardado en hacerse eco de esta cumbre. Fran Cortada, director de Oxfam Intermón; Carlos García, coordinador de incidencia política de Greenpeace.
Estamos viviendo un aumento desbocado de la desigualdad y de la pobreza, un incremento sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Los datos son demoledores. El 1% más rico acapara 2/3 de toda la riqueza generada en el mundo desde 2020.
Para Greenpeace, Davos es un certamen rodeado de enorme hipocresía. Supone un problema de ejemplaridad muy importante. El lema de cooperación bajo un mundo fragmentado fragmentado nos parece tremendamente hipócrita, porque son las élites con su comportamiento que están ayudando a fragmentar este mundo.
Esta 53ª edición del foro comienza hoy y durará hasta el próximo 20 de enero.
En Bruselas, primera reunión del Eurogrupo en este recién estrenado año 2023 para tratar, entre otros asuntos, los que tienen que ver con lo económico y con la posibilidad real de una recesión en la zona euro, sobrevolando a nuestro continente. Corresponsal comunitaria Concha Lozano. ¿Qué tal, Concha? Buenas tardes.
Buenas tardes. Los ministros de la zona euro repasan a esta hora el contexto de crisis económica internacional, que según coinciden varios de ellos, no ha sido tan fuerte como se esperaba. Al margen del incremento de los precios en la mayoría de los países, la zona euro ha ido capeando el temporal como ha podido y mostrando a algunos países cierta fortaleza, como es el caso de España, tal y como ha defendido la ministra de Economía, Nadia Calviño.
Todos ustedes saben, la economía española está mostrando una notable fortaleza y resiliencia en este contexto internacional tan complejo. Todas las previsiones apuntan a un crecimiento en 2022 superior al 5% y todas coinciden también en que España será uno de los motores del crecimiento económico en Europa en este ejercicio 2023.
Calviño también va a defender ante sus colegas el descenso en los precios de la energía y de muchos alimentos gracias, ha dicho, a la bajada del IVA, haciendo descender la inflación en los últimos meses en más de 5 puntos. Al margen del Consejo del Eurogrupo, la ministra se ha reunido con el comisario de Economía, Paolo Gentiloni. La vicepresidenta segunda del Gobierno se ha comprometido a llegar a un acuerdo pronto en la segunda fase de la reforma de las pensiones para poder recibir el tercer tramo de las ayudas europeas, una exigencia que desde Bruselas reclaman antes de enviar el dinero a nuestro país.
Seguimos fuera de España. Detenido en Italia el jefe de la Cosa Nostra, uno de los hombres más buscados de Italia. Llevaba 30 años fugado de la justicia. Messina Denaro ha sido arrestado en una clínica de Palermo, acusado, entre otras cosas, de decenas de asesinatos. Roma, Manuel Tori, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Noticia histórica para la Italia reciente y para la lucha contra la mafia en este país. Esta mañana, poco más tarde, a las 9, hemos conocido la detención por parte de los carabinieri y la policía militar transalpina de Matteo Messina Denaro, el último gran padrino de la mafia siciliana. Llevaba fugitivo los últimos 30 años y fue responsable, entre otras cosas, de los asesinatos de los jueces Falcón y Borsellino en 1992, atentados que marcaron para siempre la historia de este país. El clima, estas horas, en los medios de comunicación italianos, es de celebración, no solo por ser la noticia del año, sino incluso una de las más importantes de la década. La punta de color han sido los aplausos de la gente tras la detención, lo cual destaca que la mafia en Sicilia ya no tiene la complicidad popular de hace décadas. El clima que se respira a pie de calle, que en Italia, como decimos, es literalmente histórico, y muestra de ello han sido también las palabras pronunciadas hace poco por el fiscal de Palermo en rueda de prensa con el alto mando de los carabinieri responsables de la operación, quien habla de una deuda saldada con las víctimas de la mafia.
Y la semana que viene la invasión de Rusia sobre Ucrania va a cumplir 11 meses, hoy jornada número 327 del conflicto. Desgraciadamente, algunos especialistas temen que la guerra del presidente ruso Vladimir Putin pueda durar incluso años. Rafa Cerro.
La cara de la violencia y del dolor, la cara de la guerra, la ola de bombardeos masivos iniciada este fin de semana por las fuerzas rusas en Ucrania ha destrozado y matado a 36 personas en la ciudad de Dnipro, en un edificio residencial, entre ellas dos niños. El Kremlin lo niega, dice que el ataque no era suya, pero repito, según las autoridades ucranianas, al menos 36 personas, incluyendo dos menores, han muerto. Alguien ha dicho, por otra parte, lo que todos temíamos. Un desertor muy conocido del ejército de la Federación Rusa, Pavel Filatiev, ha dicho en ABC, el conflicto de Ucrania puede durar años y provocar una guerra civil en Rusia. Se escapó y escribió un libro sobre la guerra. El conflicto de Ucrania puede durar años.
Y es noticia esta tarde, los restos humanos hallados en el vertedero de Toledo, finalmente se ha confirmado, corresponden a Ángel, el menor desaparecido junto a su primo hace un mes en Madrid. Llega el enfoque del deporte. Un momento.